Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Continuamos en campaña electoral. Hoy día tenemos noticias de la campaña. Por supuesto, también tenemos noticias importantes en un triunfo muy, creo yo, relevante del Estado de Derecho y las reacciones que el Congreso ha tenido contra eso, de lo que vamos a hablar también hoy. Por supuesto, también tendremos a nuestros tres candidatos al Congreso de la República en la segunda hora y vamos a hablar de las consecuencias del paro y de la aparición del presidente Jerí en medio de la protesta, haciendo anuncios que creo que son importantes de considerar. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos a hablar de un triunfo. De un verdadero triunfo de la sociedad frente al abuso del poder del Congreso. Y como tenemos muy pocos triunfos, bueno, esto hay que celebrarlo y hay que explicar claramente en qué consiste este triunfo. El día de ayer, IDL, una ONG que ustedes conocen, ganó una acción de amparo contra el Congreso del Perú. Una acción de amparo que le permite que sus abogados defiendan a los más pobres del Perú contra el Estado peruano. Asunto que por ley se les prohibió. Usted dice, ¿cómo puede haber una ley que prohíba la defensa de cualquiera, no? Bueno, este Congreso, el Fujimorismo, Renovación Popular, APP, Somos Perú, Perú Libre, es decir, los que manejan el país, Podemos, Avanza País, impulsaron una ley liderada por Fernando Rospigliosi y la bancada militar, porque tenemos una bancada militar, para impedir la defensa legal gratuita de los más pobres del Perú cuando estos eran abusados por el Estado peruano. Y claro, los peruanos solemos ser abusados por el Estado peruano, pues, ¿quién más abusa del poder si no es el Estado peruano? ¿De qué estoy hablando? De la ley APSI. De una ley que les dijeron a ustedes, no, es muy importante que las ONGs transparenten. Las ONGs recontratransparentan todo lo que es cooperación internacional. ¿Por qué? Porque tienen que responder a quien coopera con ellas. Además, si no, no cooperan contigo. Si no transparentas tus actividades, el cooperante no te va a dar un centavo. Sea persona privada, sea persona pública internacional. Pero bueno, sí, hay que rendir cuentas, muy bien. Pero la ley no era sobre rendir cuentas. La ley tenía dos disposiciones gravísimas. La primera, estaba prohibido para cualquier asociación sin fines de lucro que recibiera cooperación internacional asesorar legalmente a cualquier peruano que litigara contra el Estado. Pero ni en Corea del Norte, ¿eh? Creo que ni en Cuba se les ocurre una cosa así. De verdad, ni Maduro. Prohibido tener defensa legal gratuita si es que en la institución que defendía, ¿no es cierto?, recibía fondos de cooperación internacional. Era una forma de impedir la defensa de la gente más pobre del Perú que no puede pagarse un abogado. Forzabas a los pobres a contratar abogados. Realmente no sé qué tipo de infierno existe para una persona que planea algo tan atroz. La defensa de las personas es un derecho fundamental que está en nuestra Constitución. La libre defensa que ejercemos los abogados es un derecho fundamental de los abogados también. A escoger a sus causas y a sus clientes y defenderlos. ¿Cómo les puedes impedir hacer eso porque trabajas en una organización que recibe cooperación internacional? Es una atrocidad. Pero estas violaciones sistemáticas al Estado de Derecho se han dado en este Congreso. Y algo más. La misma ley APSI estableció un mecanismo de censura para todas las ONGs que desarrollan actividades de prensa, que no son pocas. Muchos colegas periodistas han organizado emprendimientos periodísticos con la forma de asociaciones civiles sin fines de lucro y concursan internacionalmente en proyectos que tienen cooperación internacional. Y según esta ley aprobada por este Congreso, con estos militares en el poder, esas instituciones tenían que pedirle permiso a APSI para desarrollar sus actividades de investigación. Es decir, censura previa. Hasta ahora APSI, hay que decirlo, no ha censurado a nadie, ni tampoco ha multado a nadie todavía por defender gratuitamente un patrocinado. El asunto se ha visto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte estableció que las defensas que se hacían desde el Perú las podían seguir llevando a cabo cualquier ONG que se presentara. Pero ayer, finalmente, en la Corte Superior de Lima se ha establecido que la ley es inconstitucional. Y ahí está. El sexto juzgado constitucional de Lima declaró fundada la demanda de acción de amparo del Instituto de Defensa Legal. ¿Y qué pasa acá? Hay varias consecuencias en esto. Lo primero es que el Congreso tiene otra ley que también se mandó a aprobar a sí misma, por el cual, si tú demandas al Congreso, vas de frente a la Corte Superior. Para protegerse de ellos, pues, ¿no? O sea, no hay primera instancia, y tampoco hay medida cautelar. Tienes que ganar. Y ayer el IDL ha ganado. Ha ganado en segunda instancia. En realidad, en primera, para este tipo de demandas, pero en la Corte Superior. Solo queda la apelación ante la Corte Suprema, que yo me atrevo a creer que el IDL va a ganar. Entonces el Congreso ya no puede ir al Tribunal Constitucional. Es un triunfo en toda la línea. Pero creo que es un triunfo de la sociedad peruana. Los efectos de un amparo, eso hay que decirlo, solo son para quien ha presentado el amparo. Es decir, solo para el IDL, para nadie más. Pero hay otras ONGs que han presentado sus propios amparos y están esperando la resolución correspondiente, que va a ser fallada en la misma línea. Y otras organizaciones podrán alegar que existe jurisprudencia que permite que la gente más pobre del Perú tenga defensa legal gratuita. ¿Qué tanto miedo le tendrán, de verdad, qué tanto miedo le tendrán a las víctimas que, como saben que no pueden vencerlas con argumentos jurídicos, les quitan su defensa legal? ¿Qué tan débil es el Estado peruano, tan débil en sus argumentos de defensa, que una estrategia para vencer en juicio es quitarte al abogado? Esa es la catadura moral de los partidos que hoy están en el Congreso. Yo reitero, esto es un triunfo muy importante, porque nos devuelve desde el Poder Judicial la vigencia de la Constitución. Ante esto, por supuesto, Fernando Rospigliosi, que parece ignorar que existe separación de poderes y que ya ha protagonizado esta semana otro incidente espantoso en el cual irrumpe en una audiencia como congresista de la República y presidente del Congreso a decir que o cumplen la ley que él ha promulgado, que es inconstitucional, o los mete presos. Bueno, ¿saben cuál ha sido su reacción a esta noticia ayer? Ha dicho que hay que barrer el Poder Judicial. Soluciones radicales. Barrer el Poder Judicial. Este es el representante Keiko Fujimori, ¿eh? Y representante de este Congreso. No salió ningún congresista a decirle, oiga, señor, ¿qué pasa? ¿El Estado de Derecho? No, no, no. Por esto no. Keiko Fujimori nos quiere dejar sin nuestra capacidad de defendernos ante el abuso del Estado. Y una persona pobre normalmente no puede pagar un abogado caro. Yo puedo defenderme a mí misma, o puedo contratar un buen abogado, lo puedo pagar. De repente me lo hace gratis, normalmente me ayudan gratuitamente mis colegas. Pero una persona pobre está absolutamente desvalida. Y hay abogados que han dedicado su vida a la defensa de víctimas, a la defensa gratuita, a las víctimas, pero subsidiados por cooperación internacional, que cree en la forma democrática de gobierno, por supuesto. Y cree que bajo la forma de democrático gobierno no puedes violar los derechos fundamentales de las personas sin tener una sanción por hacerlo. Eso es lo que se juega en esta campaña también. ¿Qué modelo quieren ustedes de defensa de la persona humana en el Perú? ¿Un modelo en que la persona no puede reclamar cada vez que el Estado abusa, o un modelo en el cual la persona sí puede reclamar cada vez que el Estado abusa? Porque lo que no quiere el Congreso es la reclamación. El Congreso no quiere que tú protestes. Te matan a tu hermano, callada nomás. Consíguete pues un abogado, págalo. Soy pobre, vivo en Puno, no conozco el Poder Judicial, no sé de qué se trata. Ah, qué pena. Piña, pues. Obviamente es inconstitucional. Este casito te lo resuelve en un examen parcial, ¿no es cierto?, en Constitucional 1, exactamente igual como lo ha resuelto la jueza. No hay que ser un genio para entender que es inconstitucional quitarle la defensa a alguien. Y que es inconstitucional la censura previa. La Constitución dice tres palabras, no hay censura. No hay censura. ¿Cuánto cerebro tienes que tener para entender eso? No mucho, ¿no? Pero en el Congreso no hay. No hay censura, no hay censura previa. Artículo 2 de la Constitución, inciso 4. No hay censura previa. Deberían sabérselo de memoria, ¿no? Es el artículo sobre libertad de expresión. Ay, ay, ay. Y hablando de derechos humanos, no quiero dejar de mencionar un asunto que he mencionado en términos generales, pero ayer fue portada de La República. Y hay que mencionarlo una y otra vez. Nuevamente, Rafael López Aliaga amenaza de muerte a otro periodista. Y esta vez ha sido el turno de Ángel Páez. Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a Ángel Páez. Menos a Páez, lo dijo. ¿Por qué? Ángel Páez ha hecho una investigación sobre el patrimonio de Rafael López Aliaga. Y ha determinado que no ha declarado a una empresa que existe con un mismo nombre en dos países. Perúval existe en el Perú y existe en Panamá. Y una de las dos le debe un platal a la SUNAT, por lo menos en registros de SUNAT. Hacer esa investigación, que debería demandar una respuesta, ¿no es cierto? Lo que ha demandado, lo que ha conseguido es una amenaza de muerte. Recuerden ustedes que no hace mucho López Aliaga dijo que se iba a cargar a Gustavo Gorriti. Y sobre mí los insultos han sido innumerables y las hordas de trolls que envía todos los días y que yo bloqueo riéndome mucho son innumerables también. A eso dedica la plata que le da el Estado peruano, supongo, a contratar trolls. Ese es el ambiente en el que viven los periodistas en el Perú hoy. Y si estas personas ganan la presidencia, como dicen que van a ganar, López Aliaga dice que gana en primera vuelta, y no tenemos vías para defendernos del abuso del poder, ¿qué nos queda? Y esto es contra gente que tiene visibilidad, ¿no? Que puede defenderse a través de un medio. ¿Qué pasa con usted que no tiene ninguna visibilidad? Choca con los intereses de alguno de estos personajes, de López Aliaga, y no le perdonan la vida. ¿No? Le pasan el caterpillar por el encima, el tractor por encima. Pregunten a todos los limeños a los cuales se les ha afectado en su propiedad. Porque sí. Ahora, hay que decir que en el Congreso y fuera de él hay partidos políticos que están pidiendo su voto, el voto de todos ustedes, poniendo en su plan de gobierno que van a retirar al Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ustedes no tengan dónde defenderse. La mayor cantidad de casos que se han visto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Perú son casos laborales, básicamente sindicatos que han ido a buscar justicia porque no lo han conseguido en el Perú. No son casos contra militares, son casos contra el Estado peruano. Y esos derechos se los quieren quitar a todos los peruanos. Dos partidos en concreto, que los hemos tenido acá en algunos momentos, Avanza País y Progresemos, proponen abiertamente el retiro de la Corte Interamericana de sus planes de gobierno. Es decir, denunciar el tratado. Denunciar el tratado. Y luego, obviamente, te retiras. Si denuncias el tratado, los peruanos ya no tenemos protección del tratado. No tenemos protección para propiedad privada, contratación, derecho a la intimidad, prensa, todo. Porque los derechos son un paquete completo. Nos quedamos con lo que nos garantiza nuestra Constitución. Todo esto en el orden para restaurar la pena de muerte, ¿no? Que van a administrar estos. ¡Qué miedo! ¿Saben cuál es el problema de la pena de muerte? Que cuando te equivocas, ya no lo puedes revertir. ¿Y ustedes creen que el Estado peruano administrando justicia no se va a equivocar? Imagínense que en esta lógica draconiana hay pena de muerte para lavado de activos, instantánea, sin mayor trámite. Keiko Fujimori estaría fusilada y resulta que era inocente. Por eso es que no se puede aplicar la pena de muerte. Tienen que pensarlo un poquito más, ¿no? Pero no, de lo que se trata no es de fusilar a 3 o 4 delincuentes al año, porque eso es lo máximo que vas a poder llegar a hacer. Y eso no te resuelve el problema de la delincuencia común. De lo que se trata es de que los peruanos no tengamos acceso a mecanismos de defensa que en algunos casos excepcionales, porque no son más de 1000 expedientes los que han pasado por la Corte de Perú, en algunos casos excepcionales podamos tener una instancia para obtener justicia. Y eso es lo que este Congreso quiere. Y ustedes dirán, pero es que no hay tanto ataque tampoco a la libertad de expresión, ¿no? No se viola tanto los derechos humanos en el Perú, hombre. No tienes que preocuparte tanto. Miren, yo les recuerdo que el 2025 terminó con 4 periodistas asesinados. Asesinados por hacer su trabajo. Asesinados por cuestionar al Estado. Asesinados porque critican en Ica, en Iquitos, en Chepén, en Ucayali. ¿Critican a quién? Al poder municipal y al poder regional. Critican contrataciones irregulares, critican pagos de coimas, colusión, peculado, investigan sobre eso, lo exponen al público y los matan. Yendo a trabajar o regresando a trabajar. Con sicarios motorizados, en todos los casos exactamente iguales. 4 muertos. Proporcionalmente por tamaño de población, me decían que estamos casi como México. 4 periodistas asesinados en un año. Ayer, un poquito de justicia en la libertad. Han capturado al cómplice del que manejaba la moto. El que manejaba la moto era un menor de edad. Al que han detenido, se llama Marcos Lara, es uno de los que planifica el atentado desde la cárcel. Ese Marcos Lara era el encargado del reglaje. ¿Ok? Y este es el que lo seguía. Asesinaron a Fernando Núñez y a su hermano. que iban en una moto. Alias Jeremías, un muchacho de 16 años, era el que manejaba la moto. Ese era el marcador. Falta el asesino, pero lo más importante, la policía cree que el delito se planificó en la cárcel, es quien lo encargó. Eso es lo que importa. ¿Quién es el autor material de este crimen? ¿Quién es el autor material en el crimen de Ica? Lo tienen. Lo tienen. Al asesino de Gastón Medina lo tienen. Ya. ¿Y el autor intelectual? ¿Quién lo mandó a matar? ¿Quién ha mandado a matar 4 periodistas en el Perú? Entonces, ¿no necesitamos Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ustedes creen que no la necesitamos de verdad? ¿En serio? Porque acá la justicia es perfecta. ¿Para qué vamos a apelar a una instancia superior? Ay, Dios mío. Así está nuestro país hoy día. Así amanecemos. Los derechos humanos son de todas las personas y tenemos que tener vías para defenderlos. Y no se trata de barrer el poder judicial para hacer lo que te da la gana. Porque no te gusta que haya balance de poderes. Porque no te gusta que alguien recuerde que la Constitución prevalece sobre los caprichos de un Congreso que los quiere despojar de todas nuestras prerrogativas constitucionales. Lo que ha hecho el Congreso en materia de defensa legal es un horror. Y tolerar que el presidente del Congreso irrumpa en una sesión judicial donde se está discutiendo el caso Cayara y que ayer diga que hay que barrer al Poder Judicial, ¿eso es Keiko Fujimori? Bueno, es exactamente igual que Montesinos. Exactamente igual que la alianza que su padre planteó con Montesinos, lo cual es una pena, hay que decirlo, porque hay un bonito documento del año 99 que se llama Alegato por Cayara, firmado por Fernando Rospigliosi. Estamos regresando a los 90 a toda bala, solo que algunos personajes ocupan otra silla. Lo que quieren es la captura del Poder Judicial. Yo espero, en serio, que la doctora Janet Steyo, que en su discurso hace pocos días reclamó independencia para el sistema de justicia, ordene a su procurador iniciar los procesos correspondientes por infracción de la Constitución contra Fernando Rospigliosi, por abocamiento indebido, conducta prohibida por la Constitución. Nadie puede abocarse a causa pendiente. Y una infracción constitucional que tendrá que revisarse en un próximo Congreso. Aunque claro, Fernando Rospigliosi también va a la reelección, por supuesto, está convencido que lo van a reelegir, gritando que hay que quitarle la defensa legal a los más pobres del Perú. Lo paradójico de esta historia es que Fernando Rospigliosi fundó a PRODE, una ONG que se dedica a la defensa de los derechos humanos, sobre todo los más pobres del Perú. Es fundador de APRODE. Uf, qué fuerte, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 pepas para arrancar el año con Edipesa. Pepa 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Pepa 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Pepa 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Pepa 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Pepa 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Mi productora me dice que no me olvide de pedirles un like. Yo me imagino que ya a estas alturas me lo he ganado, ¿no? Así que por favor, si están viendo el programa, pongan inmediatamente un like, así no me regañan al final del programa. Y vamos a la campaña que se desarrolla con, simultáneamente, otros eventos importantes. Ayer tuvimos un paro de transportistas. Se había anunciado inicialmente que hoy día continuaba el paro, pero no. Ayer quedó claro que fue solamente ayer. No fue un paro hipercontundente, pero fue importante, ¿eh? Fue importante porque se duplicaron los pasajes, porque había menos buses. No sé si ustedes se movieron por la ciudad ayer en la mañana, pero la verdad es que había poca gente. Yo ayer sentía que había poca afluencia de público en zonas donde normalmente hay mucha afluencia de público. Puede ser una sensación. Pero lo cierto es que el presidente Geli se reunió. ¿Se acuerdan ustedes que lo dejamos llegando a Acho a reunirse con los transportistas? Se reunió, quiso tener protagonismo, quiso ser, ¿no?, el rey de la solución. Bien, ha anunciado sanciones más severas para circulación de dos personas en moto. Eso es lo que han anunciado ayer. Porque yo no sé ustedes, pero francamente, yo todo el día veo gente de a dos en moto. Pero de verdad, en la Panamericana Sur, hasta Pucusana, que es la provincia de Lima, no se imaginan la cantidad de dos personas en moto que he visto. En avenidas importantes, o sea, dos personas en moto. Que es hombre y mujer, que hay un niñito al medio, ya, lo que quieran. Pero si la sanción es la sanción, bueno, que se fiscalice. Al punto que yo he llegado a preguntarme, oiga, esto de las dos personas en moto ya no está prohibido, ¿no? Bueno, no, parece que sí. ¿Cuál es la sanción? Te van a quitar el brevete de la moto. ¿Ya? Miren, señor presidente, no sé si se ha enterado, ¿no? Pero medio Perú maneja moto de manera informal. No sacan brevete para moto. Que le van a restar tantos puntos y a la segunda te quitan el brevete. ¿Ah? ¿No hay una solución un poquito más efectiva que esa? Y ya este fin de semana sale el reglamento de la ley que condena y persigue el sicariato. La ley no dice mucho. La ley crea un comando unitario de policía con fiscalía, ¿no? Sí, puede ser útil. Pero ¿saben qué sería realmente útil? Que se restablezca el tipo penal, crimen organizado, para todos los delitos que están en el Código Penal. Eso sí sería recontra útil. Pero eso no, no, no. De eso no va a hablar el señor Geli. Y mientras eso no suceda, va a seguir sucediendo lo que este dirigente decía hace pocos días. Más del 90% de transportistas paga por cupos extorsivos. Los que no pagan son unas pequeñas empresas de cuatro carros. 90% de los transportistas. ¿Ok? 90% del transporte está pagando. No es que está amenazado, no, no, no. Está pagando para salir a trabajar. Si hoy día opera el transporte público de pasajeros en Lima, el formal y el informal, es porque pagan cupos. ¿Qué parte no entienden en el gobierno? Ya están pagando. Lo que no quieren es pagar más. Ya están pagando, porque si no pagas te matan. Y ya lo dejaron claro. ¿Qué necesita el Estado peruano para imponer la ley? Inteligencia policial, infiltración, seguimiento, escuchas telefónicas, colaboradores eficaces. Han modificado la ley de colaboración eficaz para hacerla más cortita. Han prohibido las escuchas telefónicas por más de 4 meses. En realidad solo las puedes hacer las 2, excepcionalmente 4. Esas son las leyes que tienen que cambiar. Le han permitido a la gente disfrutar del botín, porque ya no hay extinción de dominio. Chapas a una banda, ya no les puedes incautar las casas, ¿no? Porque no, no, hasta que no se resuelve el juicio completo, no les puedes quitar el botín. Y el delito de extorsión es un delito que deja huella, porque las transferencias se hacen vía Yape o vía Plin. No hay casi contacto físico entre extorsionador y extorsionado, porque se utiliza el WhatsApp, porque se utilizan las billeteras electrónicas, pero de todo eso hay rastro. Las llamadas extorsivas salen de un teléfono que puedes ubicar. ¿Por qué no nos dan soluciones reales en vez de estar contándonos estupideces que le van a quitar brevete al de la moto? ¿Ustedes creen que los sicarios tienen brevete? Dios mío. Ay, Dios mío, ¿en qué manos estamos? Y hablando de brevete, hay un informe muy interesante sobre cómo conducen los actuales congresistas. Habría que empezar por ahí. 16 congresistas que buscan la reelección deben 17 mil soles en multas de tránsito. Primero, que paguen sus multas. Como dice la nota, si les han dado 46 mil 700 soles de bono entre diciembre y enero, ¿por qué no pueden pagar sus multas de tránsito? La información es de Territorio Tomado, el programa de Graciela Villacís. Pero da cuenta el carácter de los congresistas, ¿no? O sea, se pueden violar la ley, pues. La ley es para otro. Más noticias sobre la campaña, unas declaraciones muy importantes de Carlos Álvarez para una entrevista en La República. Nunca he sido contestatario, ha dicho. Y claro, ha matizado un asunto que siempre lo ha perseguido y creo que yo que con injusticia. Carlos Álvarez es básicamente un hombre del entretenimiento. Se ha dedicado y ha dedicado su vida a entretener, a hacer reír. Y efectivamente, a fines de los 90, no tenía una posición contestataria contra Alberto Fujimori ni contra Vladimiro Montesinos. Dice sí, sin embargo, que le vetaron muchas imitaciones, pero las que puso al aire no eran precisamente contestatarias. Él fue sometido a un proceso y en ese proceso, en última y definitiva instancia, fue declarado inocente. No tiene por qué dar cuenta de nada más que de eso y por lo tanto no tenía que poner en su declaración jurada una sentencia que al final del día había sido finalmente una absolución. En primera instancia lo condenan, apelan y él gana. Y él gana porque no había nada que probara que había cometido peculado. Esperamos tener pronto a Carlos Álvarez en este programa para hablar de ese y otros temas. También hay que señalar que los partidos que están hoy en el Congreso tienen una enorme ventaja. No solamente en la franja electoral, donde les van a dar más por haber sido partidos en el Congreso, ellos hacen las leyes, ¿no? Sino porque reciben actualmente financiamiento público directo en efectivo, cosa que no reciben los demás partidos que están fuera del Congreso. En el Congreso hay 10 partidos. Fuera del Congreso, en carrera hacia el Parlamento, 28, de los cuales 26 presentan plancha presidencial. Entonces, tú tienes 10 partidos en carrera que tienen financiamiento público directo desde hace 5 años, más un porcentaje mayor de la franja electoral, porque son, digamos, los elegidos. Y versus ellos compiten 26 partidos fuera del Congreso que no tienen nada, salvo la franja electoral, pero en menor proporción que ellos. ¿El suelo está parejo o no que va a estar parejo? Ahí hay un problema. Y tienen que rendir cuenta, pues. Ese es el problema más grave. Una ONG que se llama Vigilancia Ciudadana hizo varios informes sobre lo mal que se gastaba esta plata, el financiamiento público directo. Son 10 agrupaciones. ¿Ah? Ahí falta el logo, por ejemplo, de Perú Libre, que también está en el Congreso. ¿Ok? Y falta el logo de Renovación Popular, que es uno de los más faltosos, ¿ah? Por si acaso. Porque contrata unas asesorías y unas consultorías increíbles. Y les dan, por si acaso, en total, 7 millones de soles al año. Al año. Y tienen que rendir cuentas. Perú Libre se lleva más de 1 millón de soles todos los años. De ahí sale el sueldo de Vladimir Cerrón o el sueldo de Keiko Fujimori del financiamiento público directo. ¿Es parejo entonces el concurso? No, no es parejo. Tienen una enorme ventaja. Y eso hay que decirlo durante toda la campaña. Porque esa es una razón más para que se entienda por estos no. Y es una razón por la cual se entiende que esos partidos hoy en las encuestas tienen mayor visibilidad. No todos, pero algunos sí, como Renovación Popular y Fuerza Popular y APP. Tienen mayor visibilidad. Claro, ¿cómo no? Si reciben financiamiento público directo desde hace 5 años. Muy bien, hoy es jueves 15 de enero, y tenemos preguntas del público, uno de los segmentos que más me gusta, porque compartimos con ustedes bastante información que a veces a mí se me pasa en el recuento que hacemos diario de lo que está pasando en el país. Luego tenemos 3 candidatas, hoy ya solo tenemos mujeres al Congreso de la República, tanto a diputados como a senadores de distintos partidos. Pero vamos a la pausa y regresamos con las preguntas del público. Bien, y estamos con ustedes y les recordamos, como siempre, que no se olviden de poner un like. Es el momento de hacerlo. Y vayan preparando sus preguntas que van entrando al switcher y las van lanzando para contestarlos. Martes y jueves, desde hace mucho tiempo, hemos mantenido este segmento y lo queremos mantener durante toda la campaña para tener un espacio de diálogo con el público y saber qué les preocupa. Igualmente ustedes, por supuesto, pueden mandar sus preguntas para los candidatos que vamos presentando aquí día a día. Vamos con la primera pregunta, por favor. Muy bien. Yolanda Ángela Cáceres. Buenos días. ¿Qué podemos hacer para defender la institucionalidad del Ministerio Público? Porque nadie hace ni dice nada por todo lo que están haciendo. Votar bien. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver? ¡Ah! Si usted considera que hay fiscales supremos que han cometido faltas muy graves a la Constitución o han cometido delitos, pueden ser destituidos por el Congreso de la República. ¿Que no? Ah, claro que sí. Miren lo que le ha pasado a Delia Espinosa. Miren lo que le pasó a Soraya Ábalos. Igualito le puede pasar a Tomás Aledino Gálvez, a Patricia Benavides, al señor Arce. Igualito. Personas que ya fueron sacadas del sistema y que han regresado por encargo del sistema, ¿no? Así que votar es vital. Si ustedes votan por los mismos que han permitido esto, van a obtener el mismo resultado. Es decir, este es un Congreso que le archiva a Tomás Aledino Gálvez todas las investigaciones por las llamadas que tenía con Inostroza, porque él no es cuello blanco. Solo hablaba por teléfono con un fiscal supremo y hablaban de cuadernos, ¿no?, y de libritos. Votar. Por eso es que es central esta votación. Yo sé que están en otra cosa, que hay ese calor, que el verano, que hay que ganarse la vida, que a mí la política no me interesa. Ya, ok, pero tienen que ir a votar. El voto en el Perú es obligatorio. Si no votas, tienes que pagar una multa. Entonces, por lo menos, hazlo bien. Si les preocupan estos temas, tienen que saber colocar por lo menos a un Senado que pare estas arbitrariedades. Pero no pueden pertenecer a los mismos partidos políticos que están hoy en el poder. No esta vez. De repente se arrepienten de todos sus pecados, porque además lo curioso es que muchos de los que vienen acá de estos partidos están muy arrepentidos. Bueno, entonces, ¿por qué no cambian las cosas hoy que tienen el poder? Porque no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ya tomaron el Ministerio Público. El Ministerio Público está tomado. La desactivación de los equipos especiales. Ahí está todo. Ahí lo tienen. No hay más que decir. A las pruebas me remito. La destitución de fiscales que han investigado estos casos o su suspensión. Es decir, el castigo claro y firme a todos aquellos que quisieron buscar la verdad. Y eso es el Ministerio Público hoy. La única institución con un millón de defectos, ¿eh?, que queda firme es el Poder Judicial. No queda otra en defensa del Estado de Derecho, no queda otra más. En 5 años han desmantelado todo. Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Contraloría, todo copado. Obviamente, Ministerio Público. ¿Qué les falta? El Poder Judicial. Más difícil. Montesinos lo hizo, ¿ah? ¿Eh? Montesinos, que tenía para estas cosas cerebro maquiavélico más desarrollado, se dio cuenta que no podía controlar todo el Poder Judicial. Entonces controló un circuito que era suyo. Acá quieren controlarlo todo. Siguiente pregunta, por favor. Cristian Eduardo Arias. Rosa María, buenos días. Desde México, después de haber entrevistado a muchos postulantes al Senado, ¿crees que la mayoría tienen la convicción de revertir las leyes pro crimen? No tengo en este momento una estadística como para decirle, mira, sí, más del 50% quieren revertir las leyes pro crimen. Pero sí les diría que hay algunos partidos, como partido, como propuesta del partido, que lo tienen clarísimo. Y ahí está Libertad Popular, ahí está Primero la Gente, que creo que son los dos que lo han dicho más claramente. El Partido Morado también, muy claramente. El resto, no. Desde partidos que están adentro y partidos que están afuera. O sea, ni Renovación Popular, ni APP, ni Keiko Fujimori, esos no. Eso. Ni tampoco que están afuera. ¿Venceremos el partido Paul Jaime? No, dice que no hay leyes pro crimen. Están muy preocupados por los animalitos, pero por la vida de los seres humanos no tanto. Así que no tengo la estadística exacta, pero sí creo que hay un parteaguas que es bien claro, ¿no? Primero por estos no. Pero luego cosas como salirnos de la competencia de la Corte Interamericana, yo creo que es una llamada de atención para cualquier elector. Si el candidato me está diciendo como candidato que me está quitando algo que me toca por derecho y yo lo voy a aceptar, bueno, por lo menos me está avisando, ¿no? ¿Cree que con eso va a ganar más votos? Perfecto, chao. Y en cuanto a las leyes pro crimen, es bien difícil que las deroguen partidos que se benefician de ellas. Ese es el problema. O sea, ¿cómo APP va a derogar las leyes pro crimen si la ley se llama Ley Soto? Y Soto es el vicepresidente de César Acuña en su plancha. Bien difícil, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. César Pérez. Doctora, buenos días. Una pregunta. Si va Canajerí, ¿quién asumiría la presidencia y si la fecha de elecciones se mantiene? Miren, el señor Gerí no puede ser vacado. Puede ser censurado con una mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque el señor Gerí es el presidente del Congreso, que ocupa la presidencia de la República como presidente, ¿ok? Hasta que culmine su mandato el 28 de julio, que es lo que manda la Constitución. Pero si el señor Gerí es censurado con mayoría simple por el Congreso de la República, ocupa su lugar quien sea el presidente del Congreso, que en este caso sería Fernando Rospigliosi. ¿Ok? pero hay quienes dicen no, el Congreso tiene derecho a escoger un presidente del Congreso. Si lo censuran a él y a toda su mesa directiva o a él solo, no es que ascienden, ¿no? Sino que el Congreso tiene derecho a elegir a un presidente del Congreso y ese ser el presidente de la República. Con lo cual, su pregunta se resume a escoger entre los otros 129 congresistas quién sería el presidente de la República. La fecha de las elecciones es inamovible, inalterable. Y al que me diga que no es conveniente, miren, hemos ido a votar en medio de una pandemia. Y el día que fuimos a votar, miren las estadísticas, fue el día del pico más alto de muertes en el Perú por COVID, en las dos olas, el día 11 de abril que fuimos a votar. Así que la fecha es inamovible. El domingo 12 de abril tenemos que votar y quedan menos de 3 meses para ir a votar. Estamos en 90 y tantos días. Enero ya se nos fue. A febrero, a marzo, a abril. 3 meses. Y usted tiene que tomar una decisión. Siguiente, por favor. Además del castigo de no elegirlo nuevamente, ¿cuál sería otra medida para contrastar el abuso de poder de Rospigliosi? Muchas gracias, excelente programa. Gracias, Jean-Pierre. ¡Inhabilitación! A él que le encanta inhabilitar funcionarios públicos y vota a favor de eso. La inhabilitación para la función pública. Sí, es lo que manda la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que cualquier persona que tenga derecho a antejuicio, congresistas, ministros, presidente de la República, miembros de la Corte Suprema, etcétera, pueden ser sancionados por el Congreso por infracción a la Constitución o por delito. Son dos conductas diferentes. Yo puedo cometer una infracción a la Constitución y no cometer un delito. En este caso, la infracción a la Constitución está claramente establecida en el artículo 139, abocamiento indebido. Nadie puede abocarse a causa pendiente. Nadie, incluido el presidente del Congreso. Eso merece una sanción. Una sanción que ¿quién impone? El Congreso. ¿Se la van a imponer a Fernando Rospigliosi? Este Congreso ni hablar. Pero el que venga sí. Porque eso no prescribe. Ojo, hay 5 años para esa prescripción. Y en los próximos 5 años sí se puede procesar y sancionar a Fernando Rospigliosi por actuar de manera incorrecta, violando la separación de poderes. Es una violación manifiesta de la Constitución. Violando la autonomía del Poder Judicial, otra violación manifiesta de la Constitución. Y podríamos hablar de la parte penal, pero quedémonos acá por el momento. ¿Qué sanción se puede poner? Inhabilitación. ¿Por cuántos años? Lo decía el Congreso. ¿Por 1 año? ¿Por 2? ¿Por 3? Yo no creo en esas inhabilitaciones de 10 años para todo el mundo, que son las que pone el Congreso, ¿no? Todo el mundo está inhabilitado 10 años. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, Marco Antonio Monje, Moyano. Buenos días. Si las encuestas son aleatorias y se sabe que el 70% de la población no define su preferencia, ¿cómo se explica que los candidatos que lideran las encuestas tengan más del 10%? Bueno, tiene que sumar y le va a dar 100%, ¿no? Lo que pasa es que no es que sea el 70% que no ha definido, es un poquito más bajo, ¿ya? Pero efectivamente, si ustedes suman Keiko más López Aliaga, pueden llegar a 20% de la intención de voto. El otro está disgregado. Y ese es el truco. ¿A quién le conviene que haya 38 partidos? A Keiko Fujimori y a Rafael López Aliaga. Porque ellos nunca van a tener una votación importante en el Perú. Ellos no van a tener 20%, 30% de la intención de voto en primera vuelta. ¡Nunca! ¿Qué necesitan? Que se atomice todo el resto de la votación en muchos. Así ellos son los reyes de los pigmeos. Esa fue la primera vuelta en el 2021. ¿Eh? Y así se hacen del poder. Igual con la valla. La valla se aplica solo a la elección parlamentaria. Pasas del 5% y entraste, ¿no?, al cielo. Y como somos poquitos los que vamos a pasar, porque se disgrega el voto, entonces nos repartimos el cielo entre 3 o 4. ¡Increíble! ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? ¡Gran reforma! Porque no hay paso, pues. Porque no hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que era el filtro para ir a una elección con 10 partidos donde no disgregabas el voto. Pues eso está cantado desde el primer día, se los he contado varias veces. Pero ya estamos en enero y podemos comenzar a hablar del voto estratégico. Porque en el Perú, claro que hay voto estratégico. Y yo lo he visto muchas veces. Millones de votos moverse a toda velocidad. Porque sí hay voto estratégico. Entonces, ahí hay que determinar cuál es tu objetivo al votar. ¿No? Tu objetivo es que no gane determinada persona. Eso es un objetivo muy diferente a votar por alguien que quieres que gane. En el año 2021, la primera vuelta, para muchos, incluida yo, se pareció mucho a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque ninguno te convence. Entonces, ¿qué tienes que hacer si ninguno te convence? Trata de evitar que llegue el que menos te gusta y pártele su votación. Desplace esa votación a otro lugar. Eso es voto estratégico. Siguiente, por favor, tenemos más. Me encantan las preguntas. Buenos días, doctora. ¿Por qué Mark Vito sí investigado por lavado de activos y si Keiko ya no? Pobre Mark. Miren, discúlpenme que me ría, pero me acuerdo de Yo la amo y Keiko resiste, resiste Keiko, y ahora la han dejado solito al pobre Mark Vito. Qué atroz. Miren, el tema es este. Mark Vito está siendo investigado por lavado de activos en su compañía de bienes raíces. Mark Vito se presentó como un agente inmobiliario, una persona que compra y vende inmuebles, y que su patrimonio se había construido sobre la base de esta actividad, que es perfectamente lícita. Pero en el momento en que presenta sus libros, que presenta su documentación, la fiscalía encuentra varios vacíos. Y siendo una persona directamente vinculada a otra que ha recibido cantidades de dinero para su campaña, porque eso no está en discusión. O sea, la cantidad de millones de dólares que Keiko Fujimori ha recibido para su campaña el 2011, nadie la ha discutido. La discusión es que eso no es delito. Ah, ok. Pero ese dinero de procedencia ilícita, porque es ilícito, no penal, pero sí contra la ley, ¿ok? Ese dinero lo dispone Mark Vito. Esa es la tesis fiscal. O sea, para ponerlo en términos muy sencillos, se tira el vuelto y lo blanquea. Esa es la hipótesis. ¿Eso tiene que ver con donaciones de campaña? No. Es el blanqueamiento de dinero de fuente desconocida, presuntamente ilícita, que ingresa a esta empresa y es manejada por Mark Vito. ¿Los demás procesados tienen algo que ver con esto? No. Salen todos. ¿Quién se queda? Mark Vito, que tendrá que probar que los ingresos de su empresa, que todas las actividades que ha desarrollado, se pueden justificar plenamente. Él ha dicho siempre que puede justificar plenamente todo y ha aportado documentación. Dice que hay peritajes que lo excluyen de cualquier responsabilidad. Bueno, de eso se va a tratar la investigación. Pero lo que el juez dice con toda razón es, estos hechos son diferentes. ¿Ok? Ahí sí persiste. No es un tema de donación de campaña. Es un tema de disposición de activos, ¿no es cierto? De procedencia ilícita que se transforman en beneficio de la persona que los recibe. Ahí hay un tema. Dicho sea de paso, le agradezco su pregunta. Ayer me llegó un texto que se ha publicado en Facebook de Ollanta Humala, señalando que ayer cumplía 9 meses preso por un delito que para Keiko Fujimori no es delito. Y que el Poder Judicial no le responde. y le tiene que responder. Porque si no, estamos en una situación muy débil para Keiko Fujimori. De verdad. Porque ¿cómo es que una captividad es delito para Ollanta Humala y no es delito para Keiko Fujimori? ¿O es delito para los dos? ¿O no es delito para ninguno? ¿O no? Muy bien, preguntas más. ¿Más preguntas tenemos? Me dicen que sí. Buenos días, Fernando. Si me permite hacer una pregunta. ¿El Senado de la República tendrá iniciativa legislativa? No. ¿Podrá presentar iniciativa de reforma constitucional? No, pues. No tiene iniciativa legislativa. Pero, ¿qué pasa? Está tan mal escrito y tan mal hecho que diputados manda este proyecto de ley, ¿no? Blanco. ¿Qué? Este proyecto lo manda al Senado para que se apruebe. Y el Senado lo modifica y saca esta libreta amarilla. ¿Qué tiene que ver este papel blanco con esta libreta amarilla? Nada. Pero lo puede hacer, sí. ¿No? Diputados manda un caballo y Senado sacó un camello. Ya está. Entonces, en el fondo, no necesitas iniciativa legislativa para transformar en lo que te dé la gana lo que te manden, porque no hay un límite en esa transformación, ni de materia, ni de tiempo. O sea, no le dicen al Senado, usted no puede modificar el proyecto enviado para abarcar otras materias. No. Usted tiene 6 meses nada más, si no, devuelve. Tampoco. Usted solamente puede... No, nada, ni una palabra. Y del Senado sale para promulgación al presidente de la República. Ya no regresa a diputados. ¿Ok? ¿Tiene iniciativa legislativa? No. Pero, piensen ustedes que la valla obliga a todos los partidos a obtener 7 diputados y 3 senadores. Entonces es evidente que hay una comunicación de bancada. Es decir, diputados presenta, los 7 diputados presentan una iniciativa que va a ser respaldada por sus 3 senadores. Entonces, esos 3 senadores, si quieren tener iniciativa, lo que van a hacer es introducirla a través de sus diputados. Lo cual, creo yo, fortalece a los partidos políticos, como era antes. Pero hay una coordinación entre las 2 cámaras a través de los partidos políticos. Muy bien, ¿qué más preguntas? Nada, me dicen que se terminó el tiempo. A mí me encanta este segmento. Pero en fin, nos han pedido que nos despidamos de este segmento con la mención de nuestro auspiciador y demos cierre al bloque. Vamos con eso. EDIPESA, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En EDIPESA encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. EDIPESA, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, no se olviden de hacer 3 cosas. Compartan el programa. Me dan un like, por favor, que creo que me lo he ganado. Y, por supuesto, se suscriben a todas las redes de la República. Hacemos una pausa y regresamos con 3 invitadas. Como les dije, hoy día todas son mujeres. Tenemos a Jenny Fernández, candidata a diputada de Venceremos, Indira Oropesa, candidata a diputada por Libertad Popular, y Susana Matute, que va al Senado por el Partido del Buen Gobierno. Pausa y regresamos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.